Es un gusto tener aquí, recién en el estudio, al Arturo Lafalla. ¿Qué haces, Arturo? ¿Cómo andás?
Hola, Marcelo. Gracias.
Qué gusto tenerte, de verdad, acá.
Muchas gracias. Un gusto para mí.
Y el tema educativo, ¿no? Es decir, cuando uno analiza todos los problemas que tenemos en este momento, para un lado, para el otro, que no le encontramos la vuelta, la dirigencia, el funcionarato, en los medios de comunicación, la sociedad impotente, angustiada y demás, también nos encontramos con que hay un problema de base, que es el educativo. No nos escuchamos, no nos sentimos, no nos miramos, no nos hablamos. ¿Cómo lo ves todo?
Bueno, muy parecido a eso.
Claro, claro.
¿Con qué le agregaría a lo que vos decís, Marcelo, con respecto al tema de la educación? Que es uno de los temas, de los grandísimos, de los más importantes temas, y hay que atenderlos a todos. La función pública, no es mi caso, claro está, pero los que están en la claro, función pública sí, y los que nos interesamos por eso, hay que poder atender varias cosas a la vez priorizando. Uh-huh. ¿Qué creo sobre la educación? Primero, que a diferencia, por ejemplo, de la maldita inflación, los resortes están en nosotros. Es decir, cuando digo nosotros, digo la provincia, porque tanto la primaria como la secundaria claro, son resortes, uh-huh, su organización y su financiación del gobierno nacional. A diferencia de los problemas de la macroeconomía, como digo, la maldita inflación, en que somos una parte y no podemos resolverla solos. Como el tema del agua. Son claro, temas que tenemos que resolver nosotros. La otra, creo que primero las partes que me parecen positivas para salir, partiendo de que estamos en una decadencia, me parece que comienza a reconocerse, y a decirse por lo que escucho en los medios, por sí, lo que escucho decir ustedes, la sí, gente, que hay una conciencia de que nuestra educación pública está en decadencia. ¿Qué significa que está en decadencia? Que los chicos cada vez aprenden menos.
Claro.
Porque la calidad de la educación claro, se mide por lo que aprenden nuestros chicos. Si salen del secundario sin lectura comprensiva o sin lectura, algo están dando mal. Y pareciera lo que dicen los indicadores, que a los que peor les va es a los chicos de la educación pública. Uh-huh. Cuando esto fue uno de los orgullos de la Argentina, fue la calidad de su educación pública como el gran igualador. Y ahora
los sigue, años 60 hasta los 70.
Sigue uh-huh, reproduciendo la escuela, sigue reproduciendo la desigualdad de la sociedad. Y esto es lo peor que nos puede estar pasando. El reconocimiento, es decir, el saber lo mal que estamos, me parece que es el primer paso.
Está bueno, eso sí.
Para salir de donde estamos.
Sí, sí, sí.
Y la otra es que no sea, que lo saquemos de la grieta.
Claro.
Que lo saquemos de la grieta. Acá todos tenemos alguna cuota de responsabilidad. Obviamente, cuando digo todos, somos los que hemos tenido responsabilidades públicas. No, el ciudadano de a pie es víctima, no.
Sí, sí,
no,
sí.
Está
sí,
claro esto. Bien, entonces, saquemos la educación de la grieta. No nos echemos la culpa, que la historia nos juzgue o la justicia, uh-huh, y comencemos a ponernos en una gran mesa. También he escuchado, no estoy diciendo nada original, pero es uh-huh, lo que me parece positivo, armemos una gran mesa provincial
claro,
para cómo cambiamos esta historia de decadencia, y es que los chicos en la primaria aprendan a leer y matemáticas.
Sí, básico. Después lo vendrá por añadidura o vendrá solo todo lo demás, pero empezar por algo. Hablando de mesa, estuviste participando del CEAS. ¿Cómo te fue el Consejo Económico, Ambiental y Social de la provincia? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, yo estuve en la Comisión del Agua,
sí,
que sacó, éramos 11 miembros, nos pusimos de acuerdo y sacamos un dictamen en el cual advertíamos, ahí me parece que hay para hablar de cosas positivas.
Sí.
Y no es que yo sea un sonso.
O un ingenuo
que vive en una burbuja.
Sí, está bien.
No, yo sé lo duro que es la calle, porque estoy en la calle, trabajo en la calle.
Uh-huh.
Pero una de las cosas que me parece que nos están pasando positivas en este tema del agua es haber reconocido lo que la ciencia nos decía y nos dice que estamos en una mega sequía, los ríos traen la mitad de lo que traían y van a traer menos.
Sí.
Entonces, el reconocimiento de la realidad y no echarnos la culpa entre nosotros es el primer paso para empezar a salir.
Uh-huh.
Creo que el CEAS, en su intencionalidad, es cierto, ha funcionado lento, muy lento.
Pero sacas algo positivo de ahí.
Pero bueno,
¿sí?
Es uh-huh, un ámbito uh-huh, en el que hay una amplia participación Y en algunos temas, como el que a mí me tocó participar, que es el del agua, bueno, el reconocimiento que estamos en una crisis severa. Uh-huh. Y la otra que le he escuchado, fíjate, decir al gobernador, al superintendente de irrigación, que también me parece positiva, es que no lo va a arreglar la política solo. Porque la política solo en este querido país no arregla nada.
No, no.
Ni aunque se pongan de acuerdo, cosa que no hacen. El ejemplo lo tenemos en la minería.
Claro, claro.
Entonces, me parece muy bueno que de estas dos cosas, que se reconozca la crisis y que hace falta formular acuerdos, un plan acordado por todos o por muchos que afronte esta crisis con un importante aliciente, que tenemos recursos.
Ahí hay recursos.
Que hay recursos extraordinarios para esto, ¿no?
Claro. ¿Minería sí o minería no, Arturo? En tu caso, ¿cuál es tu opinión?
A ver, no tengo una respuesta del sí o no porque el tema es complejo.
Muy complejo. Uh-huh.
Complejo en sí mismo porque hay esta minería extractiva tiene dos complejidades, en mi humilde opinión, que es las complejidades técnicas de contaminación y las complejidades económicas. Es decir, que la gran renta, históricamente en la minería extractiva, se lleva el que extrae. Y a nosotros nos queda el pozo y alguna regalía.
Sí.
Entonces hay una complejidad económica. Y la otra es la técnica, donde hay problemas técnicos de combinación y hay problemas de confianza, que creo que es lo que le pasó a Mendoza.
Claro, claro.
Hay una gran desconfianza, eso fue, me parece, la Asamblea del Agua, que dijo no porque no les creo a nosotros, no le creo a la autoridad ni a oficialismo, no creo que vayan a controlar.
Claro.
Entonces, esto es lo que se
y
llama...
Y el Estado no ha podido salir de ahí.
Y no ha podido
con salir. Sus diferentes administraciones, ¿no?
Hay que salir.
Hay que salir.
Y hay que salir con acuerdos.
Arturo, fíjate hoy que estamos discutiendo y se ha instalado fuertemente en la sociedad qué hacer con los recursos de Portezuelo. Y siempre recuerdo cada vez que hablamos aquí en la radio del origen de todo eso. Vos arrancaste aquella demanda ante la Nación por los efectos negativos de que había causado la promoción industrial y miren lo que terminó. Fue una política de Estado eso, ¿no?
Sí, porque hubo acuerdos no solo de los sectores políticos.
Cuando gobernaba fue en
1998. Yo estuve entre el 95 y el 99.
Sí.
Hubo un acuerdo, un gesto, un símbolo. En la demanda, en la participación de la demanda, el otro día me lo recordaba un colega, en la demanda concreta, cuando vos ves la lista de abogados que participaron, no fue solo el asesor de gobierno, sino que hay lista de muy buenos abogados de todos los partidos.
Todo el mundo aportó. Claro.
Fue una cuestión que hicimos entre todos.
Sí, sí, sí. Fue un scrum provincial en aquel momento.
Exactamente. Y por eso creo que terminó bien.
Terminó bien. ¿Qué hay que hacer con eso, con Portezuelo?
Bueno, esto que te decía, yo creo que Portezuelo está...
No va más, está terminado.
No va más.
Sí.
Y no quiero volver porque eso ya casi es pasado.
No,
casi es pasado.
Vos eras partidario de no hacerlo.
Yo creía que no había que hacerlo, que no se podía hacer. Ajá. ¿Qué es lo que terminó pasando?
Por falta de agua.
Por falta de agua, por la conflictividad con la otra provincia, porque no estaba el trasvase. Por múltiples razones, Portezuelo no iba. Bueno, ya está, Portezuelo no va. Vamos a lo positivo.
A
tenemos un recurso extraordinario y ahí viene. ¿Estos signos positivos qué es? Una inmensa mayoría habla de que hay que destinarlos a paliar la escasez hídrica, es decir, la mega sequía, y que tiene que ser por acuerdo.
Sí.
Entonces, a mí me parece que en lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo, e insisto, no solo la política, también la política tiene que, que dirigir el proceso, pero con una buena...
Hay que abrir el juego, todo el mundo tiene que opinar.
Esto claro. Es. Uh-huh. Pero el que la tiene que organizar, obviamente, es el gobernador y los poderes instituidos. Tres o cuatro criterios que me parece que nos tendríamos que poner de acuerdo. Uno, que para analizar lo que vamos a hacer, hay que mirarlo a la luz de los nuevos parámetros que el cambio climático, para nosotros la mega sequía, determina.
Uh-huh.
Un ejemplo, que no nos pase lo que nos pasó con Portezuelo, que era un proyecto viejo para un río que ya no existe. Esto es, que todas las obras que vamos a hacer, que vamos a seleccionar, las miremos con los nuevos criterios. No empecemos a desempolvar obras que a lo mejor estaban bien ayer, ayer hace 10 años o 15, y hoy no. Paralelo con eso, esto que también, esta consulta con Israel, consultar con los tres o cuatro países que están avanzados tecnológicamente con respecto de secano,
fíjate
que son secanos como nosotros.
Que Israel, no sé si lo ves así, en verdad todo lo que ha hecho Israel, nosotros también lo tenemos, de alguna manera esbozado, incipiente, nos ha faltado plata, recursos.
Bueno,
a lo mejor. Nada más y nada menos.
El modelo, fíjate, el modelo mendocino de uso del agua sigue siendo un ejemplo.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, estas viejas alamedas, que eran hermosas y eficientes, al disminuir significativamente el la cantidad de agua, no es que pasaron a ser ineficientes. Claro. Porque hay que priorizar el recurso y que el recurso llegue a la plantita o llegue a tu casa o a la mía.
Claro, claro.
Y que no se nos quede en el camino, aún para cosas que paisajísticamente eran útiles o eran bellas o hacían parte del...
Claro.
Es decir, hay un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Uh-huh. Era un buen modelo que por el cambio climático, es decir, porque el agua bajó a la mitad y va a bajar más, uh-huh. y por la expansión, hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo.
Hay
sí,
que cambiarlo.
Sí, sí.
Hay que modernizarlo. Entonces, ese criterio, esos dos criterios que te decía, de tener en cuenta el cambio climático, uh-huh. tener en cuenta las experiencias exitosas de otros países. Otro que me parece que hay que tener en cuenta es que para... todo este tipo de obras, fundamentalmente la destinada a agua potable, pero también para riego, tienen hoy mucha financiación en los organismos internacionales, uh-huh. BID y compañía.
Claro, hay plata para eso, digamos.
Si uh-huh. uno pone una parte, es decir, un ejemplo, si vos ponés 300 millones, tenés 600, con lo uh-huh. cual se hace 900. Entonces, las obras que seleccionemos tienen que estar de tal forma organizadas para otro requisito.
Está bien.
Otro que se me ocurre es que tienen que vincularse con la producción. ¿Sí? Todas las modificaciones que hagamos en nuestro sistema de riego, que lleva el 80, más o menos el 80% del agua uh-huh. que tenemos, hoy se destina a riego.
Sí.
Para un sistema de 220, 250 mil hectáreas, ¿qué es lo que tenemos? Bien, eso hay que eficientarse. No solo repartir mejor el agua, hay que repensar ese sistema productivo, para que se haga...
Usarlo mejor.
Se haga más eficiente.
Sí, que racionalizarlo, ser más eficiente.
Ese es otro criterio. Uh-huh. Y por supuesto, tiene que haber un reparto muy equitativo en toda la provincia.
Claro,
no puede concentrarse en ningún lado. Tiene que ser equitativo. Me parece que nos tendríamos que poner de acuerdo en estos 4 o 5 criterios y comenzar en el CEAS, en los organismos.
Donde sea.
Y con mucha consulta con los científicos. Mira, un ejemplo que a mí me quedó grabado, digo, pero ¿por qué a la vez nosotros invocamos uno y fallamos 10? Cuando comenzó la pandemia, ¿te acordás de esa mesa con el presidente que casi nos aburrió?
Sí,
el presidente,
sí, claro.
Con Larreta,
sí.
Rodríguez Larreta al lado y sí. Con Kicillof.
Sí.
Cada uno hablaba un ratito y los científicos...
Atrás. Fue un momento de mucha esperanza, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué no hicieron lo mismo con la inflación? ¿Me entendés? ¿O por qué no hacemos lo mismo con el agua? ¿Me entendés? Si los sí, científicos, está bien, después pudo haber errores, siempre los humanos nos equivocamos, pero generar confianza.
Sí, sí.
Los sectores políticos afectados desde su distinta óptica a solucionar los problemas.
No debe ser tan complicado, Arturo. Bueno, vos lo hiciste, ustedes lo hicieron con la seguridad en su momento.
Lo hicimos en la seguridad, lo pudimos hacer.
Claro, claro, claro.
Y no significa garantía. Uh-huh. De que no va a haber errores, porque uh-huh. los seres humanos nos equivocamos más.
Seguro.
En estas cosas inciertas. Uh-huh. Es generarle a la población confianza.
Claro. Te hago la última y nos vamos despidiendo. ¿Estás volviendo a participar en la política activa, dando una mano a la dirigencia del peronismo? ¿Qué hay que hacer con el peronismo? ¿Qué hay que hacer con el peronismo? ¿En serio? Vos sabés que acá muchas veces se enojan muchos peronistas. Sí, bueno, está bien. 2 minutos tenés. Muchas veces hablo con los muchachos, el Matías Estebanato, el Roberto Riggi, con algún muchacho de la Cámpora también. Digo, che, si ustedes no son mejores, van a dejar solo este gobierno. El gobierno está solo.
Es lo que está pasando.
No se siente interpelado por nada, salvo por los medios, algunos, y no todos. Digo, bueno, vamos de mal en peor. ¿Cómo se recupera el peronismo?
A ver, primero la aclaración desde dónde hablo,
sí.
¿No es cierto? Es decir, yo nunca dejé la política, porque la política es mi pasión.
Claro, claro.
Lo que dejé fueron los cargos. Uh-huh. La última vez que figuré en una boleta fue en el 99, así que hace 22 años uh-huh. que no fui candidato nunca más a nada. No tuve cargos públicos, no tengo cargos públicos, no pretendo tener los cargos. Yo trabajo de abogado, pero uh-huh. mi pasión, lo que me entusiasma es la política.
Sí.
Entonces, desde esa situación de un ciudadano que tuvo circunstancias muy especiales, uh-huh. Tuvo la suerte de tener, trato de aportar a la política. Viniendo acá cuando vos me invitás o cuando alguien me quiere escuchar, uno o dos, ahí estoy.
Sí.
Me parece
sí.
que ese es mi rol. No volver a las candidaturas, sino ayudar a qué.
Uh-huh.
En cuanto al peronismo, el peronismo tiene que asumir, ¿no es cierto?, sus propios errores. El peronismo y todo, pero vos me preguntaste por el peronismo.
Sí.
Si no asumimos este fracaso colectivo que a mi criterio, mi humilde opinión, viene ocurriendo en la Argentina, para poner una fecha del 83 hasta ahora, que te lo significo en un solo punto. En el 83, Marcelo, la pobreza estaba en el 16. Está tres veces. Con todos los gobiernos, pequeños piquitos, más arriba, más abajo, hemos triplicado la pobreza en la Argentina. Esto no pasó en ningún país colindante.
Sí.
No estoy hablando de Suecia, ni Suiza, sí. No.
Los vecinos.
Los vecinos. Uh-huh. A ninguno le pasó esto. La inflación. Es decir, algo venimos haciendo mal. Y los peronistas hemos gobernado más de la mitad de ese periodo. Con Menem, con Duhalde, con los Kirchner, con Fernández. Algo venimos haciendo mal. Entonces me parece, y mi sugerencia para el peronismo es que bajemos el tono. El tono de yo no fui, fue el otro. La culpa la tuvo el otro. Me parece que así la política no sale. Y alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso. Me parece, mi sugerencia a los compañeros, sí, ¿no es cierto? Sí. Dar el primer paso.
¿Quién?
El que se anime.
Gracias, Arturo.
No, gracias a vos por la invitación. Un buen día.
Muchas gracias. Así se está yendo el Arturo Lafazo. Fue un gusto tenerlo en la mañana.